Queridísima Iglesia del Señor, Esposa de Cristo, Pueblo Santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos puericantores, queridos hermanos, antiguos alumnos del Colegio de la Guardia Civil, hermanos y amigos todos. Fijaros, el cristianismo no es una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer para ser buenos y tal vez pensando que si hacemos esas cosas y entonces nos portamos bien para entendernos, pues Dios nos querrá y nos dará un premio y nos admitirá en su cielo. Eso sería lo propio de una religión pagana, desde las más antiguas hasta las más recientes, de algún modo. Tampoco es una doctrina que un maestro enseñó y que nosotros, porque veneramos a ese maestro y porque lo valoramos, porque pues, su doctrina es bella, buena, nos damos cuenta de que produce ciertos frutos en la vida cuando la seguimos, incluso muchos frutos, pues acogemos esa doctrina y tratamos de conformar nuestra vida a esa doctrina. Todo eso no nos haría cristianos. El cristianismo consiste en la acogida de un testimonio acerca de un acontecimiento único en la historia. Tan único en la historia que su único análogo es la creación del mundo. Por eso la vigilia pascual comienza siempre con el relato de la creación. Porque si Cristo ha resucitado, ha comenzado una nueva historia, ha comenzado una nueva creación, desde la cual se puede leer toda la historia antigua, se puede interpretar el presente, se puede iluminar todas las realidades de la vida humana, porque lo que se ilumina es nuestro destino. Es verdad que ese acontecimiento es único. Único en la historia. No ha habido nunca, incluso otras resurrecciones como la de Lázaro o otras de las que se habla en la Escritura, no tienen nada que ver con lo que la Iglesia testimonia acerca de Jesús. Lázaro salió del sepulcro, pero más pronto o más tarde cogería una bronquitis y aquella bronquitis se lo llevaría, pues como es el destino de todos los hijos de Eva. Lo que la Iglesia proclama acerca de Jesús es que Jesús ha vencido a la muerte. Yo suelo decir muchas veces aquí, al comienzo de la Semana Santa, que la Semana Santa no comienza el Domingo de Ramos. Comienza la mañana de Pascua, comienza el Día de Resurrección. Comienza esta semana en la que toda ella celebramos como si fuera un solo día el triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la más fuerte de sus consecuencias, que es el modo como los hombres vivimos nuestra muerte, cómo nos acercamos a ella. Y como la muerte está presente en casi todo lo que hacemos desde que empezamos a tener uso de razón. Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, esa es la gran noticia. Y como el hecho, como eso no ha sucedido nunca, ni volverá a suceder nunca para ninguno de nosotros, ni para ningún otro hombre. Pero es algo que afecta a nuestra condición humana. Por lo tanto, no es algo propio de un pueblo, no es algo propio de una nación. Muy pronto los judíos pensaron que aquello, pues al fin y al cabo, María, Jesús, los apóstoles, eran todos de tradición judía, pues aquello era para el pueblo judío. Muy pronto se planteó el problema y San Pablo lo dijo con mucha claridad, muy poquitos años, 5, 6, 8 años después de la muerte de Jesús, era claro, si Cristo había resucitado, eso es una buena noticia para todos los hombres. Eso desvela que Dios es amor, y que ese amor no tiene límites. Y cuando uno lee desde esa afirmación básica, la Semana Santa, por ejemplo, pues uno entiende que aquellos sufrimientos, aunque sean iguales que los sufrimientos de millones de víctimas de la injusticia humana que ha habido a lo largo de la historia, que hay hoy a lo largo de la historia, esa historia es distinta, porque el final es distinto. porque la muerte de Cristo, el don de su vida, porque iluminada por la mañana de Pascua, se convierte en un comienzo nuevo que se hará público el día de Pentecostés. ¿En qué consiste esa novedad? La primera de todas, en conocer que Dios es amor. Y un amor que se extiende a todos los hombres, que no está, por así decir, reservado para una raza, o para un pueblo, o para una nación, o para un grupo humano, para una clase especial de personas. No, es un amor que se extiende a todos. Quienes creemos en Jesucristo no somos mejores que nadie, claro que no. Estamos hechos de la misma madera que todos los hombres. Somos mortales también, y pasaremos por la muerte. Pero sabemos que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, y eso cambia la vida entera. Sabemos que estamos destinados para participar de la vida de Dios, de la intimidad de Dios, y no solo después de la muerte, sino ya aquí en esta vida. Al comulgar, al recibir el bautismo, al recibir la confirmación, es la vida divina que se nos regala, que se nos da, que nos permite vivir como hijos de Dios, partícipes de su vida, introducidos en su intimidad, con una libertad nueva. ¿Qué significa esa libertad? Pues que las circunstancias de la vida, con todas sus miserias y sus desgracias, y sus ambigüedades y sus mentiras, no tienen poder sobre nosotros. No tienen el poder de arrancarnos de nuestra alegría, de la alegría de saber que el amor sobre el que nuestras vidas se edifican es una roca. Como dijo el mismo Señor, y ya pueden venir tormentas, ya pueden venir riadas, ya pueden venir terremotos, lo que sea, que nadie tiene el poder de arrancarnos de la alegría que nace de la certeza de que Cristo ha resucitado. Solamente, y me diréis, ¿y cómo nosotros lo sabemos? ¿Por qué nos vamos a fiar de ese testimonio de una cosa tan rara que nadie ha conocido nunca? Pues por muchos motivos, algunos de ellos más pequeños, algunos de ellos muy pequeñitos si queréis, pero si los discípulos hubiesen inventado la resurrección nunca hubieran puesto que fueran por la mañana a las primeras testigos de la resurrección fueran unas mujeres, porque en el mundo judío el testimonio de una mujer no tenía valor ninguno, ni siquiera en un tribunal, ni siquiera bajo juramento. Por lo tanto, y cuando uno miente, quiere que las cosas sean creíbles y resulten creíbles. Por el mismo motivo, uno puede decir, pero aquellos hombres sabían que el proclamar la resurrección de Jesucristo les podía costar la vida. Les costó, de hecho, a todos la vida. Los 25 primeros sucesores de Pedro murieron todos ajusticiados. Los 25 primeros papas fueron todos ajusticiados. Dios mío. Pero digo, ¿no es esa la razón más importante? La razón más importante es que sobre una mentira no hay frutos buenos. Sobre una mentira siempre nuestra vida se empequeñece. De eso tenemos experiencia desde que somos niños. La primera vez que mamá nos preguntó si nos habíamos comido nosotros el chocolate que había desaparecido de junto a la nevera. Y dijimos que no, que había sido nuestro hermano, pero era mentira porque nos lo habíamos comido nosotros, pues nos damos cuenta enseguida de que el corazón como que se encoge. De una mentira no sale un río de santos. Y me diréis, pero en la iglesia hay mucho pecado. Claro, mucho, muchísimo. Y yo podría deciros más que lo que vosotros conocéis, seguro. Y en la historia de la iglesia, a lo largo de la historia, pecados de todas clases. Es verdad que los pecados se repiten mucho y son muy aburridos, porque no hay originalidad ni creatividad en el pecar para los hombres. Son 7 pecados capitales: la envidia, el egoísmo, el orgullo, la lujuria, la avaricia, la pereza, y siempre variantes de lo mismo. Y hasta puede uno decir, veréis, en la iglesia hay más o menos los mismos pecados que hay fuera de la iglesia. Sí, porque somos hombres. Pero lo que no hay fuera de la iglesia es el río de santidad que hay en la iglesia. Si uno se pusiera a contar, nos llevaría años contar la lista de los santos que ha reconocido la Iglesia a lo largo de los siglos. solo el contar sus nombres y dos líneas para cada uno. Solo los santos de la Compañía de Jesús reconocidos, beatificados, por ejemplo, es un librito de 100 páginas. Y es la lista de ellos. Los dominicos, tres cuartas de lo mismo. Santos de la antigüedad, Dios mío. Las 22 primeras mujeres de las que conocemos su historia son 22 vírgenes y mártires del siglo II y del siglo III, que ponen de manifiesto que la resurrección de Jesucristo fue el primer origen de la dignidad, del reconocimiento de la dignidad sagrada de la mujer. Hasta aquellas vírgenes, entre las cuales está Inés, por ejemplo, que tenía 13 años. Pues, hasta aquel momento, los padres eran quienes decidían con quiénes se casaban los hijos, las hijas especialmente. Y eran ellos, eso formaba parte de la patria potestad, como formaba parte de la patria potestad en el mundo antiguo, que nos parece a veces que era muy, muy civilizado y así lo era para ciertas cosas, que cuando un niño nacía enfermo, el padre tenía el derecho a matarlo. Y lo mataban. Veréis. En el mundo romano, lo mataban. La resurrección de Cristo puede ser algo inimaginable. Y nunca podríamos, como no nos podemos imaginar la creación, porque nosotros estamos dentro del mundo, solo vemos las cosas creadas, pero no vemos nunca el acto de la creación. Pues algo parecido, muy parecido, pasa con la resurrección. Nunca podríamos imaginárnosla. Pero conocemos sus frutos, y repito, y esos son los santos canonizados, pero santos sin canonizar, yo en mi pobre vida de pastor, de sacerdote y de obispo, en los pocos años que uno vive, y he conocido tantos santos anónimos, tantos santos que nunca saldrán en los periódicos, que nunca la Iglesia hará publicidad de ellos, que nunca, y personas cuya vida diaria habla de tal manera del amor de Dios que uno debería pisar por donde pisan esos jóvenes, o esas madres, o esas mujeres, o esos hombres, que uno ha conocido de carne y hueso. Y esa es la garantía mayor de la resurrección. Porque quienes creemos, pues veréis, los hay de todas las clases, pero no todos somos tontos. No somos una panda de gente alucinada que anda viendo cosas extrañas por la vida, en absoluto. Somos gente con los pies en la tierra, conocemos este mundo, amamos este mundo, no necesitamos engañarnos para nada de las miserias, de las tragedias que hay a veces en este mundo, pero sabemos que el amor de Dios es más grande. El amor de Dios es más grande. Recordar esta frase me recuerda siempre una escena en la que Juan Pablo II estaba en Chile celebrando en un estadio en Santiago de Chile, y aparecieron un grupo de gente, ya está, en busca de altercado y de queriendo revolucionar aquello con palos y con palos fundamentalmente, sembrando el terror y el pánico entre la gente. Y el Papa se agarró al micrófono, detuvo la celebración que estaba haciendo y no hizo más que repetir durante casi una hora: el amor de Dios es más grande, el amor de Dios es más grande. Y ese amor es el que brota de la resurrección. La conciencia de que Dios es amor. La conciencia del valor de nuestra vida humana, porque ya no estamos sometidos a la muerte en el sentido de que la muerte sería como la última palabra en nuestra vida. No, pasaremos por la muerte. Pero nuestro destino es el cielo, nuestro destino es Dios. Nuestro destino es el amor que nos ama y que hemos conocido en Jesucristo y en la vida de la Iglesia. Es un amor inmortal. Y mientras ese amor no se deshaga, mi vida no desaparece. Estoy destinado a la vida eterna. Y se vive de otra manera cuando uno tiene la conciencia de que está destinado al cielo. Se vive de otra manera si uno piensa que todo lo que tiene es el pastel de este mundo para apropiarse de la mayor parte que pueda, o cuando uno sabe que mi destino es el cielo. Y la segunda cosa es que justo porque la resurrección afecta nuestra condición humana como seres mortales, se rompen las barreras entre los hombres. Y allí donde se acoge a Jesucristo, caen las barreras entre los hombres. San Pablo nos decía hoy, justamente, nos recordaba el amor, San Juan, perdón, la segunda lectura, nos recordaba el amor con el que hemos de amarnos quienes hemos conocido a Jesucristo, quienes reconocemos que Él es el Hijo de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Pero fijaros, ese amor grande de Dios perdona nuestros pecados y nos hace del amor, de la misericordia y del perdón la regla máxima de la sabiduría humana. Claro que la fe en la resurrección cambia nuestra vida. Empezamos a sentirnos hermanos los unos de los otros. Y en el primer día en que el grupo de los discípulos de Jesús se manifiesta en público, dirá el día de Pentecostés, había partos, medos, elamitas, habitantes de Siria, de Cirene, de los rincones de la tierra que uno que vivía en Jerusalén podría imaginarse. Y todos, con una sola lengua, cantaban las alabanzas de Dios. Es decir, había algo que les unía más grande que su pertenencia a una patria, a una nación, a un grupo humano, a una lengua. Es verdad que los hombres, desde Babel, desde los comienzos de la historia y desde el comienzo, creamos toda clase de divisiones. Y nosotros somos muy conscientes de cómo creamos esas divisiones porque nunca dejamos de hacerlo. Quienes hemos conocido a Jesucristo estamos llamados a ser instrumentos de unión, instrumentos de comunión entre unos y otros, relativizando todo aquello que nos divide, poniéndolo en su lugar, que puede ser un lugar grande, pero no es, nunca es el último, nunca es el último. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación han sido reunidos por el hecho de la resurrección de Jesucristo, y eso es la comunión, que es el secreto último de la vida de la Iglesia. Eso, el perdón, la misericordia, un amor que está por encima de todo el mal de que podamos ser objeto, por encima incluso del odio y por encima incluso de un odio hasta la muerte. Mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor por ese horizonte nuevo que Cristo nos ha abierto en la historia. Y le pedimos humildemente, con todas nuestras limitaciones, poder abrir nuestros corazones a ese horizonte que hace posible y bella la aventura de vivir. La aventura de vivir en familia, la aventura de vivir en sociedad, la aventura de construir un mundo a la medida de nuestra vocación. Porque solo si lo construimos a la medida de nuestra vocación, que es Dios, el Dios que es amor, que es el cielo, solo cuando construimos un mundo así lo construimos a la medida de la dignidad del hombre. En cuanto nos olvidamos de Dios, y esa sería otra razón para asumir y para tomarse en serio el anuncio cristiano. Porque vemos lo que sucede cuando lo perdemos. ¿Qué pasa en nuestro mundo cuando hemos dado a Dios de lado? Juan Pablo II lo decía muchas veces, el hombre puede vivir de espaldas a Dios, pero un mundo de espaldas a Dios se vuelve necesariamente un mundo contra el hombre. Señor, ábrenos de nuevo nuestros corazones a ti, para que seamos, en medio de un mundo donde toda clase de odios y de divisiones, y eso surgen una y otra y otra y otra vez, seamos constructores de esa humanidad nueva que brota de Cristo resucitado. En nuestras familias en primer lugar, en nuestras vidas en primer lugar, y luego en todo lo que sea nuestra misión, nuestro trabajo, el mundo en el que estamos y en el que vivimos. Que así sea para mí, que así sea para todos nosotros, los que somos pastores y los que cuidamos, tenemos la misión de cuidar y de sostener al pueblo cristiano en su fe en la resurrección y en lo que implica la resurrección, y que pueda ser así, verdad, en la vida de todos nosotros.